Padre del cielo, adorarte quiero solo a ti. Dios majestuoso del universo, adorarte quiero solo a ti.
Que
tu nombre
sea exaltado eternamente.
A Red Evangélica de Denver, o como todos la llamamos, Iglesia La Red. Estamos en este lugar para adorar a Dios juntos como familia y para recibir el mensaje que Él tiene para nosotros. Le agradecemos permanezca en el salón durante todo el servicio. Que Dios le bendiga.
Buenos días, hermanos amados, familia amada, bienvenidos. Bienvenidos a la Red Aurora. Es una gran bendición el poder reunirnos una vez más y celebrar el Día del Señor. Este es el día que Él hizo y nos gozamos, nos alegramos en el Dios de nuestra salvación, en Dios Todopoderoso, y recordamos que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y esa es la razón, creo que principal, de nuestra fe. Porque la palabra de Dios dice que si Cristo no hubiese resucitado, entonces nuestra fe sería vana. Pero Cristo resucitó, nuestro Señor, y está allí intercediendo también por nosotros como nuestro abogado, como nuestro Rey, que un día volverá por su iglesia y nosotros lo estamos esperando a nuestro Señor. Bienvenidos, hermanos amados, qué privilegio y qué libertad que nos da Dios también con este clima maravilloso. Todos los que nos visitan por primera vez, para nosotros es un gran honor recibirles. Han recibido una bolsa como esta. Qué gran bendición poder recibirles. Dentro hay muchas cosas maravillosas e importantes que hemos preparado para ustedes. Solo esta tarjeta no se pueden llevar. Le pedimos que por favor la complete. Y antes de irse, son unos datos bastante básicos, pero muy importantes para Dios y para nosotros, porque queremos conocerle, queremos orar por usted, también saber su domicilio para hacerle llegar una carta de nuestro pastor. Y si usted tiene tiempo al final del servicio, creo que sí va a tener tiempo, tómese unos 10 minutos, unos 15 minutos, nuestro pastor le gustaría saludarle allí en su oficina, así que estaremos guiándole para que usted salude a nuestro pastor y aparte de los líderes que estarán allí recibiéndole. Muy bien, Dios es fiel. ¿Qué tal si oramos, mis hermanos amados, y colocamos en las manos del Señor este día y este tiempo? Padre, tú eres Dios eterno, eres soberano sobre todas las cosas y nosotros estamos agradecidos, Señor, por el privilegio y por la oportunidad que nos das de venir a casa, reunirnos como familia, Señor, y en un mismo sentir, así como lo hacía la iglesia allá en los primeros días. Señor, celebrar tu nombre, celebrar tu grandeza, recordar tus maravillas y recordar que tú eres Dios que tienes control de todo, Señor, que no hay nada que se te escape. Nuestros corazones queremos colocarlos, Dios, en disposición para estar atentos a todo lo que tú quieras mostrarnos y hacer en este día. También para, con todo nuestro ser, darte nuestra mejor alabanza, nuestro mejor cántico y en un mismo sentir, Señor, también edificarnos unos con otros. Este es tu tiempo, Señor. Nosotros no tenemos nada de protagonismo. Eres tú, Dios, quien se lleva la gloria en todo y nosotros prometemos darte la gloria en todo, Señor. Así que bendice este tiempo, bendice tu palabra, bendice tu nombre, Señor, y también bendice a todos aquellos que han venido con ese deseo y esa necesidad de buscarte, Señor, y de adorarte. Este es tu tiempo, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. ¿Qué tal si se coloca de pie? El que pueda colocarse de pie y exaltemos juntos a Dios y recordemos que la gloria es de Él. Hemos venido a eso, a darle la gloria a Él, a exaltarle. Tú eres fiel, Señor.
Glorificad a Dios, el Padre, el Señor, el Cristo de los derramos, su eterna bendición. Si pasas puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Ven y glorificar a Dios que Cristo gracia. Daremos
Sara, que eres Dios, las rodillas. adoramos, Señor. Levantamos su nombre en alto. Levantamos nuestras manos y nuestro corazón a ti, Señor, Rey de todo el universo, que estás cerca de nosotros, Señor. Glorioso, Señor. Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, quien fue, quien es, quien vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre.
Gloria al Señor eterno y poderoso, Señor. Nuestras vidas están en tus manos, Señor amado. Nosotros recordamos lo que un día dijo Josué, que decidimos, escogemos servirte, bendito Dios. Nosotros confiamos en ti y te alabamos, Señor, te alabamos. Rey de reyes, Señor de señores, nuestros planes, nuestras vidas, nuestras decisiones están en tus manos, Señor. Y confiamos que tú eres Dios, nuestro Dios, santo, 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 Señor. Gracias. Te adoramos, Señor, y queremos hacerlo ahora con nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras primicias. Bendito Dios, presentándolas delante de ti y consagrándolas, Señor, recordando que todo viene de ti. Por eso, de lo que recibimos de tu mano, Señor, te damos y lo presentamos, lo traemos a ti con alegría en nuestros corazones, con decisión, con honra, Señor. También recordando tu palabra que dice que es más bienaventurado dar que recibir. Gracias por el tremendo honor que nos das de participar en tu obra, Señor, y en la extensión de tu reino. Bendice y multiplica estas ofrendas y la forma como nosotros obtenemos la provisión, que todo viene de ti. En tu nombre, Señor, oramos a Jesús, a nuestro Padre Celestial. Amén y amén. Pueden participar, hermanos, pueden sentarse. Allí van a tener unas canastas a los costados, tanto acá como en los workflows, ahí en los overflows, perdón, ahí en los cuartos extendidos que pues nos dicen que ya tenemos casa llena. Y antes pues de continuar con lo que viene, allí, si usted no tiene un sobre, solo levante su mano, que nuestros amables servidores están muy pendientes para asistirle. Y antes de continuar, muy, muy atentos, pedimos que presten mucha atención a lo que viene a continuación, que va a ser un video muy corto, pero también muy edificante. Y posteriormente, entonces, continuamos con el programa, con lo que sigue en nuestro servicio a Dios. Muy bien. Adelante, mis hermanos.
Me ha enseñado que el avivamiento es estar más cerca con el Señor, que para tenemos que leer la Biblia, orar más, like, para no ser más como doble cara, like, of Christianity, like, con un pie afuera y con un pie adentro, like, you have to be, like, straight up, like, on los caminos firmes de Dios.
Vamos esta mañana a celebrar la cena del Señor antes del mensaje y esto es parte de la alabanza y la adoración a Dios. ¿Quiénes pueden participar en este acto, en este servicio al Señor? Bueno, si usted un día ha entregado su vida al Señor Jesucristo, usted lo sabe. No dije si ha creído simplemente, sino si al creer ha entregado su vida a Jesucristo, le ha pedido perdón por sus pecados, usted se ha bautizado, no digo como un baby, ¿ok? Sino que se ha bautizado como una persona ya que entiende, que se ha arrepentido, y el bautismo representa que hemos creído en Jesucristo, lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, y hemos hecho un pacto con Él para siempre. Entonces, participe, si es así, de la cena del Señor. Los elementos de la cena del Señor son algo que el mismo Señor Jesús ha creado. La noche que Él fue entregado, Él tomó un pan, tal vez parecido al que yo tengo en mis manos, lo partió y dijo, así mi cuerpo va a ser roto por cada uno de ustedes, pagando por el pecado, por el castigo, que eternamente ustedes tendrían que pagar y nunca terminarían de pagar el infierno. El Señor Jesús nos vino a librar del infierno, por eso lo llamamos el Salvador. Entonces, este pan y esta copa no es la hostia, como en la Iglesia Católica, no va a transformarse en el cuerpo de Jesús en nosotros, nunca la Biblia dice eso, solamente es un gran símbolo sagrado, por cierto, que nos recuerda la muerte del Señor Jesucristo en nuestro lugar, en su lugar, en mi lugar. Por eso tiene sentido hacerlo solamente si hemos sido salvos ya, si ya hemos recibido a Jesucristo. Si alguno de ustedes todavía no ha hecho esa decisión definitiva, esa decisión, inclusive lo ha confesado, como dice el Señor públicamente, pasando por las aguas del bautismo. No participe, simplemente observe lo que la iglesia está haciendo y oramos al Señor de que muy pronto usted también entregue su vida al Señor Jesucristo. Muy pronto usted también lo muestre a través del bautismo y sea también miembro de la iglesia a nivel mundial, ¿okay? No solamente aquí a nivel local. Si usted nos visita de alguna otra congregación cristiana, usted ha tenido esa experiencia con Cristo, por supuesto usted también está invitado o invitada a participar. Tanto aquí como en los overflows, ya sabemos que como dijo Carlos, tenemos casa llena, así que hay otros mirando en las pantallas en otras regiones del edificio. Gracias por estar también allí. Así que vamos a pedir a los sugieres que ellos ya comiencen a pasar los elementos. Usted va a recibir aquí o en los overflow una bandeja, un tray. Sírvase, si va a participar, participe, páselo a la persona de al lado. Si no va a participar, simplemente pase la bandeja, háganos el favor. Todo cristiano debe participar. Esto es una orden de Dios, ¿okay? Usted dice, bueno, yo esta semana no anduve muy bien. Eso no le justifica para que usted no participe de la cena del Señor. Lo único que lo descalificaría es que estuviera un estilo de vida de pecado y nunca se haya arrepentido. Entonces ahí las cosas se ponen graves. Pero si no, esto es una orden del Señor, ¿okay? Así que tanto aquí como en los cuartos extendidos, para los creyentes, vamos a participar. Adelante.
Oh, qué amor incomparable Jesucristo nos mostró. Cuando su preciosa sangre por nosotros derramó, de su amor, quien no recuerda, quien no le adorará, que exaltado siempre sea nuestro príncipe.
Vamos a ponernos en pie una vez que ya nos han servido. Seguimos cantando, estoy esperando otro.
En el monte del Calvario, fuentes de infinito amor, aquel gran día se abrieron, oh, qué merecido don. Cuál gran río de lo alto, sin cesar su amor fluyó, sobre el mundo derramado, paz, justicia y amor.
Señor Jesucristo dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es roto, partido en la cruz, haced esto siempre en memoria de mí. Señor, gracias te damos por lo que has hecho por nosotros, pagando por nuestra culpa, ganando nuestra salvación. Y en tu nombre, Señor Jesús, como familia juntos participamos. Amén.
Y entreguemos nuestra vida como ofrenda.
El Señor Jesús también dijo ese día, después de haber cenado, tomó la copa y dijo, esta es la copa del nuevo pacto que yo hago con ustedes. En mi sangre para perdón de pecados, hagan esto siempre como familia, como iglesia en memoria de mí. El Señor dijo todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, están proclamando, anunciando la muerte del Señor Jesús hasta que Él venga. Así que participemos juntos también ahora de la copa.
Su palabra es mi guía y me guía no pecar. En mi Cristo yo confío, nada en él me ha de faltar. De su plenitud derrama su amor y su poder en mi ser y sin medida. Al rendirme a sus pies,
de su plenitud derrama su amor y su poder. Al rendirme a sus pies.
Señor, te damos muchísimas gracias por habernos salvado del infierno eterno. Gracias, Señor Jesús, por cargar en tu cuerpo la ira de Dios el Padre, y gracias porque un día, por tu Espíritu Santo, fuimos convencidos de nuestra necesidad de ser salvos, porque éramos pecadores perdidos. Pedimos, Señor, que otros que aún no lo han hecho, hoy puedan sentir el toque de tu poder, el toque de tu convencimiento, y vengan a tus pies urgentemente, y un día pronto también puedan participar con nosotros de ese testimonio maravilloso de que ya somos tus hijos, salvados por la sangre, por el cuerpo de Jesús. Te damos gracias porque lo has hecho para la familia, lo has hecho para todos nosotros aquí presentes. Y te damos gracias en el nombre de Jesús que lo hizo posible. Amén. Amén. Pueden tomar asiento aquí en los cuartos extendidos. Bienvenidos a la red Aurora, Lakewood, Arvada, Denver. Algunos están viendo esto como video en esas congregaciones después. He mencionado la red Arvada. A partir de hoy, Arvada tiene un nuevo horario. A partir de hoy, Arvada se reúne desde la 1:30 de la tarde. Por ya 2-3 años se ha estado reuniendo a las 4 de la tarde, pero hemos hecho otros arreglos con los hermanos americanos de la iglesia Storyline, donde nos hospedan allí, en Arvada, cerca de Golden, y hemos hecho cambios. Así que hemos cambiado un poquito el lugar. Estamos en el lugar que hacía mucho tiempo estábamos deseando estar. Un lugar todavía mejor, ahí bien al ladito en el templo, directo de la calle, entramos, ahí ya está, no hay que andar buscando. Muy moderno, muy lindo, muy bien equipado. Y también estamos ahí ahora a la 1:30 de la tarde. Entonces, sépanlo, también los que están escuchándonos en Radio La Red en este momento, sepan eso también, que si quieren visitar la red Arvada, estamos ahora con un cambio de horario a la 1:30 de la tarde a partir de hoy, 20 de agosto. Noticias para los que estamos aquí en la red Aurora, y ustedes ven que estamos teniendo 4 servicios y cuartos extendidos con pantallas u overflows porque no cabemos en el mismo lugar. El templo va en camino. Aquí abajo en el primer piso vamos a poder caber todos, y si no cabemos todos, pues haremos 2 servicios. Total de 4-2, qué problema hay, ¿verdad? Entonces, ya está terminado el aire acondicionado de la calefacción, gracias a Dios. Estábamos esperando por muchos meses acerca de eso. Mañana viene nuestro electricista a continuar el trabajo. Esto nos va dando puertas abiertas para avanzar más rápido. Así que estén orando, por favor, por los trabajadores, por los voluntarios. Hay muchos voluntarios, especialmente varones en la iglesia, que estaban pensando cuándo vamos a volver ahí a hacer esas maratones, ¿verdad?, de trabajo por horas, ya, pues ajustes en los cinturones porque ya viene. ¿Ok? Así que preparen las herramientas. Gracias a los que están en Radio La Red, como digo recién, este programa sale para ustedes como programa, este mensaje, los días martes y los días miércoles. Un grupo de 4 personas hablan, platican acerca del mensaje y lo desarman un poco, ¿verdad?, y lo hacen práctico para usted. Y creo haberles dicho ya todo lo que tenía apuntado que teníamos que decir. Estamos también recibiendo nuevos miembros que han estado en la orientación para nuevos miembros. Pronto vamos a tener otra, Dios mediante. Y los estamos recibiendo poco a poco cada domingo en vez de hacerlo una sola vez, porque hay muchos horarios en Aurora, y luego también esta tarde vamos a recibir a alguien más en Arvada, y así vamos creciendo, ¿verdad? Así que gracias a Dios por eso. Dios lo está haciendo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios. Si usted está aquí en Aurora o donde quiera que esté en este momento, allí en Arvada, Lakewood Norte, dependiendo de cómo se repite este programa allí o este servicio, mejor dicho, allí. Hay ujieres que tienen una Biblia para regalarles si usted nos visita por primera vez y no tiene una Biblia. Solamente háganos saber haciendo una seña con la mano. aquí en los cuartos Overflow, donde están las otras congregaciones, y los sugieres con toda amabilidad le van a alcanzar una Biblia que ya está allí marcada en el libro de Proverbios. Así usted no tiene que decir, no sé dónde está ese libro, ya está marcado. ¿Okay? Entonces vamos a Proverbios, estamos en la serie que se llama Instrucciones para la Vida y hemos estado por muchas semanas ya en el libro de Proverbios, tanto los domingos como los jueves, en el servicio de media semana. Tenemos no solamente la oración antes, pero a las 7 ya tenemos el servicio de media semana y es igual que este servicio, la predicación cambia, pero está en el mismo libro de Proverbios. O sea que es como mensajes extras que usted recibe de Proverbios. Así que Proverbios capítulo 19, versículo 21, como vemos en las pantallas, Proverbios 19, 21, vamos a orar, vamos a leer este versículo y hay otros textos en la Biblia que les voy a mencionar y leer. Y los que apuntan, los que acostumbran a apuntar, entonces ahí estén atentos, ¿ok? Vamos a estar hablando acerca de los planes que Dios bendice. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tu palabra es verdad, tenemos libertad para abrirla, estudiarla, meditarla, orarla, todo eso, Señor. Y hoy es tu día y en tu día obedecemos estar en tu casa como tú lo has ordenado. Y qué alegría es para nosotros. Es una de esas cosas que nos encantan hacer, nos encanta obedecer. Estamos aquí en tu casa, como tú has dicho, que nos tenemos que congregar y como familia en el día donde celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el primer día de la semana, el domingo. Gracias, Señor, por haber creado todo eso. Realmente lo disfrutamos mucho y por sobre todas las cosas no estamos pensando tanto en nosotros, sino en ti. Hemos venido a darte gloria y honra y hemos venido a escuchar el mensaje que tienes para todos nosotros como congregación y sin duda que tú lo vas a aplicar también a cada uno de nosotros como individuos. Así que estamos dependiendo de ti en este momento y rogando que tú nos hables en el nombre de Jesús tu Hijo. Amén. Proverbios 19, 21, la palabra de Dios dice allí, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, hombre o mujer, ¿verdad? Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Le pregunto, ¿qué cosas está planeando últimamente? ¿Qué pensamientos están ocupando su mente? Y son pensamientos que van dirigidos a planes. ¿Se ha preguntado si lo que está pensando en realidad glorifica a Dios? ¿Si es la voluntad de Dios, como la Biblia nos dice que tenemos que preguntar? ¿Sabía usted que Dios bendice solamente los planes que Él pone en nuestro pensamiento? Nosotros podemos pensar muchísimas cosas. Sí, está bien, es una función del cerebro, pero Dios va a bendecir solamente los pensamientos y los planes que Él pone en nuestra mente. Y vamos a ver por qué. En primer lugar, hablemos un poco de los planes personales. Todos tenemos planes a nivel personal. Pero mire lo que dice Proverbios 16, versículos 1 y versículo 9. Proverbios 16, verso 1 y verso 9, dicen, del hombre son las disposiciones del corazón, los planes, las ideas. Mas de Jehová, Jehová es la palabra Señor también, es la respuesta de la lengua. Y el verso 9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas el Señor endereza sus pasos. Así que aún los pensamientos que no son del Señor, usted y yo podemos pedirle a Dios, ¿es esto que estoy pensando o esto que estoy planeando viene de ti? Y si el Señor dice no, Él lo va a enderezar. Y enderezar puede significar sacarlo de nuestro pensamiento, mostrarnos que no es algo que debemos seguir pensando o planeando y mucho menos hacerlo. Y nos va a decir qué es lo correcto hacer. Enderezar significa él, no hijo, hija, no es esto, es esto lo que tienes que hacer. Bendito Dios, ven, los cristianos tenemos ese beneficio que otros no tienen, gracias a Dios. El libro de Job, en el libro de Job, capítulo 23, versículo 13, dice la palabra, pero si él, hablando de Dios, determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Lo vuelvo a repetir. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. En otras palabras, Cuando Dios determina algo, usted y yo no lo podemos hacer cambiar de idea. Dios no consulta con nadie, mucho menos con nosotros. Cuando Él dice, esto es lo que pienso, esto es lo que voy a hacer, nadie le puede cambiar la idea. Yo sé que en la oración nosotros podemos hablar con Él y hay textos en la Biblia que darían la impresión de que hicieron esas oraciones cambiar la idea de Dios. ¿Saben? Dios es soberano. Él no cambió su idea porque alguien oró. Él ya sabía y puso en el corazón lo que la persona tenía que orar, porque Dios dice que nosotros somos colaboradores de Dios, trabajamos con Dios, aunque Él es el jefe y nosotros no le damos ideas ni órdenes. Dios es soberano, Dios está sobre todas estas cosas. Y cuando Él determina algo, eso se hace. Él determinó antes de la fundación del mundo que existiese esta iglesia, la red. Yo no lo sabía, usted tampoco. Cuando llegó el tiempo de Dios, Dios lo hizo ocurrir. Dios hizo que ocurriese. Y aquí estamos 8 años y medio después. Entonces, el Señor dijo que Él estableció la iglesia, no solo Red Evangélica de Denver, la iglesia en general, 2000 años atrás. ¿Y vieron lo que Dios dice? En el nombre de Jesús, o Jesús mismo dice, ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. La iglesia cristiana fue perseguida más que cualquier religión del mundo. La iglesia cristiana fue, pues, la que más mártires realmente tiene. Todavía muere gente por la Biblia, por Cristo, por su fe, por la iglesia, por el Señor en realidad, y no la pueden exterminar. ¿Por qué? Lo que Dios pensó se hace y ni el diablo puede contra él. Entonces, eso tiene que usted tenerlo en cuenta, y yo también, porque ese es el Dios que adoramos. Y ese es el Dios que pone pensamientos en nuestros corazones o los quita o los endereza. Si lo que pensamos no procede de Dios, nunca va a prevalecer. Nunca va a tener bendición, nunca va a tener éxito, aun si parece muy bueno. Observe que aun cosas que hacemos para el Señor, si no están originadas en los planes del Señor, no tienen éxito. Y si no, pregúnteme después del servicio. Porque yo he hecho, aún como pastor, en mi vida más juvenil, sin experiencia, tal vez sin mucha oración, planes aún para aquellas iglesias, planes para el ministerio. Dios bendijo algunos planes, Dios no bendijo otros planes. Sin embargo, todo yo lo hice para Él. ¿Cuál fue el problema? Algunos de esos planes no eran de Él, eran míos. Era mi buena intención, era lo que yo pensaba que era necesario hacer. Y Dios dijo no. Pero Dios siempre bendice los planes y pensamientos que proceden de Él. ¿Sabía usted que lo que Dios hace, nadie lo deshace? Ah, está un buen t-shirt en el futuro, ¿verdad? Lo que Dios hace, nadie lo deshace. Suena que nunca nos vamos a olvidar. Lo que Dios hace, nadie lo deshace. Y es una tremenda verdad. En Isaías 46, versículo 10, la palabra dice Dios, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Mi consejo permanecerá, eso significa lo que yo digo se va a hacer, es Dios y nadie le puede pedir cuentas. Y Él dice, lo que yo hago permanecerá. Usted dice, pastor, ya dijo eso. Y lo va a escuchar repetitivamente, porque repetitivamente aparece en el libro de Proverbios. Por algo Dios lo repite tantas veces. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Fíjese, no un pedacito, todo lo que quiero. A veces Dios hace todo lo que quiere a través de los siglos. En el libro de Génesis ya Él dice a Adán y Eva que de la simiente de la mujer iba a nacer el Mesías, etcétera, Génesis 3. Pasaron siglos hasta que eso ocurrió. No son siglos para Dios, Dios no está atado al tiempo, al calendario, a los horarios, pero a través del tiempo Dios continuó hasta que ocurrió. Hoy en día estamos esperando la segunda venida del Señor Jesucristo. Usted sabe eso, ¿verdad? Prepárese. Y el Señor sigue preparando el plano mundial para que eso ocurra. Y para nosotros es, hey, ya pasaron 2000 años de esa promesa y todavía no ocurrió. Le digo, pasaron mucho más de 2000 años, porque esa promesa está aún en el Antiguo Testamento antes de la primera promesa. O junto con la primera promesa, ya estaba. Pero para Dios, que es atemporal, es decir, Él no tiene ataduras de tiempo como usted y yo, esos son segundos. Y en cualquier momento el Señor Jesús puede regresar y va a regresar. Los planes que proceden de Él no se deshacen. Dios dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y por más que usted luche contra Dios, no hay forma de cambiarle la idea a Dios o el pensamiento a Dios. El consejo del Señor, lo que Él dice, siempre es lo único que permanece. Escuche, Dios solamente bendice sus planes, no los suyos, no los míos, los de Él. Entonces hay casos donde usted dice, yo he hecho algo y parece que Dios no lo bendice. Pregúntese si es algo que vino de Dios o vino simplemente de sus buenas intenciones o de sus malas intenciones. Dios nunca va a bendecir el pecado. Dios nunca va a bendecir lo que sabe que es dañino para usted, que es malo para usted. ¿Qué haría usted con los que tenemos hijos o nietos, sean babies, grandes, adultos? Jamás le daríamos algo malo, ¿verdad? La Biblia dice, le darían a un hijo que pide pan, le daría una serpiente, o que pide un pescado. No haríamos, le daría una piedra, no. Le damos lo mejor. Entonces, le quitamos de la mano lo que sabemos que es malo. Dios quita de nuestros pensamientos y a veces de nuestras manos lo que sabe que nos va a dañar. Y gloria a Dios por eso, porque yo no siempre lo sé. Hay muchas cosas que se ven muy bonitas, muy apetecibles, muy ricas y muy tentadoras. Y Dios dice, no, eso te va a matar, eso te va a dañar. En el libro de Proverbios habla del hombre que sigue a la mujer prostituta y dice, las palabras de ella y su parecer y todo son muy atrapantes, muy atractivos, dice, pero su fin es muerte. Y lo que vas a sentir después, dice, es terrible y es muerte. Entonces el Señor nos frena, nos avisa a los hijos de Él, ¿verdad? Sus hijas nos ayuda. Entonces nuestros planes, nuestros pensamientos, tenemos que siempre someterlos a Dios y decirle, ¿eso es de ti, Padre, o de dónde es? Usted dice, ¿puede ser del diablo algo? Sí, claro que sí. La Biblia dice que el diablo se viste como ángel de luz. ¿La idea cuál es? Lo mismo que hizo con el Señor Jesús en las tentaciones en el desierto. Usar la misma Biblia para confundir. Y así hay tantas sectas y tantas falsas religiones. Usando la Biblia, torciéndola de aquí para allá. Pero así es con nosotros también. Uno puede ver una hermosa persona cuando es soltero o soltera y le atrae y se enamora. ¿Y qué tal si esa no es la persona para uno? Y lo mismo puede pasar con una casa, con un vehículo, con dinero, con comida, con cualquier cosa, con planes, con trabajo, con profesión, usted, you name it. Puede pasar con cualquiera de esas cosas. Entonces Dios nos ama tanto que no quiere que nos autodestruyamos, que nos dañemos a nosotros mismos. Y Él entonces dice, esto sí, esto no. Siempre ponga a prueba si sus planes son de Dios, si sus pensamientos vienen de Dios. Y no se guíe porque siento paz en mi corazón. El ser humano tiene la capacidad de fabricar una forma de tranquilidad que parece paz. ¿Por qué? Porque es lo que desea. Es como los niños, quieren algo y lo quieren y se ponen caprichosos, ¿verdad? Y usted dice, pero no te conviene, te hace mal. Pero el niño se ha convencido mentalmente de que no hay otra cosa mejor en el mundo que ese chocolate. Entonces uno dice, no, yo como adulto sé que eso no es bueno o lo otro es bueno. Y entonces, así Dios como nuestro Padre amoroso nos muestra qué es lo que sí, qué es lo que no. Y nos saca de la boca lo que no tiene que ser. El consejo del Señor es lo único que permanece. Dios solamente bendice los planes que vienen de Él para nuestras vidas y para la iglesia y para todo. Todo lo que nosotros pensamos y planeamos y no proviene de Él se desarmará. Y si insistimos en hacerlos de todas maneras, serán para nuestra ruina. Dios permite, si somos hijos caprichosos, Dios va a decir, ok, sea tu voluntad y no la mía, a ver qué pasa. Y nos vamos a quemar, y nos vamos a lastimar. Y después, como los niños, y como cuando usted y yo éramos niños, vamos a llorar, y a veces hasta vamos a tener la osadía o el atrevimiento de echarle la culpa a Dios. Dios, ¿por qué permitiste que haga esto? ¿Lo permitió Dios? Dios le avisó 20.000 veces que no lo haga. Y usted encima le echa la culpa a Dios. Lo que tendría que hacer es ser humilde y decir, perdóname Dios. Me lo dijiste tantas veces, y aquí estoy yo como un niño, una niña caprichoso, queriendo hacer lo que a mí se me da la gana. Bueno, ahí están las consecuencias. Y usted dice, ¿y entonces qué va a ocurrir después de eso? Depende de qué ocurra con usted. Si usted se arrepiente, la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si usted dice, lo siento mucho, no debía haberlo hecho, pero no se arrepiente, no hay solución para usted. Cada vez se hunde más. No podemos guiarnos por las cosas que sentimos. A veces tenemos nuestras emociones fuera de control. Pensamos más con nuestros sentimientos, nuestras emociones, con nuestro corazón, que con nuestro cerebro. Muchas veces pensamos así. Yo me encuentro en ese problema muchas veces. Por eso lo expongo al Señor. Señor, esto viene de mí, esto es un deseo, es una emoción, esto es algo que deseo, pero realmente no es tu voluntad, no lo necesito. Haga esa prueba, porque Dios es fiel con sus hijos y sus hijas y nos va a mostrar, tal vez en este mensaje mismo, Dios está dándole respuestas a estas cosas que usted está teniendo en su corazón. No podemos guiarnos por lo que sentimos, ¿verdad que no? ¿Se imagina? Hay gente que hoy dice, siga su corazón, siga lo que usted siente. Bueno, yo a veces siento dar una patada a alguien. A veces siento rebasarme ilegalmente con un carro, mi carro, porque tengo ganas de llegar más temprano a un lugar o estoy ya tarde. Digo, ¿por qué no puedo apretar el acelerador a 200 si yo quiero? Porque la policía me va a parar. No tiene derecho, ¿por qué me va a decir no hacer lo que yo siento? Yo siento darle. Evidentemente hay una ley moral, ¿de dónde la habrán sacado, verdad? Evidentemente hay una ley moral en todo ser humano en su conciencia, creada por Dios mismo, que nos muestra, esto no está bien. Esto es perjudicial para mí, esto es perjudicial para mi vecino. Y la Biblia dice que si yo no puedo amar a mi vecino, es decir, al prójimo, no amo a Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, es decir, con todo tu ser y a tu prójimo, como a ti mismo. Entonces observe cómo es el lineamiento de Dios. No podemos guiarnos por nuestras emociones. Hay mucha gente en esta tierra, incluyendo aquí, que se guían por sus emociones y por sus sentimientos y hacen desastres. Nuestras emociones y sentimientos varían. Y un día sentimos que estamos en el cielo llenos del Señor y otro día somos como que diablillos. Y imagínense si nos guiamos por lo que sentimos. Mucha gente moriría. Hubiésemos matado a varios, hubiésemos dañado a muchos. Entonces, no podemos guiarnos por las cosas que sentimos o por nuestras emociones. Tengo noticias para usted. Dios jamás bendice lo que Él prohíbe. Si hay una prohibición en la Biblia y usted insiste en hacerlo, Dios no va a bendecirle. ¿Cuál es lo opuesto de bendición? Maldición. Entonces Dios permite que las cosas sigan su curso. La Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso es una ley inviolable. Está en el universo, está en la naturaleza, está en todo. Todo lo que el hombre sembrare, o mujer, eso también segará. El que siembra para su carne, dice la Biblia, de su carne segará corrupción, pudrición. El que siembra para las cosas que son del Señor, del Espíritu, obediencia a Dios, ¿qué va a cosechar de ahí? Vida. Vida y vida eterna. Entonces, por ejemplo, podemos sentir una atracción hacia algo o hacia alguien y la Biblia nos dice, eso está prohibido, eso es ilícito. Por lo tanto, ese sentimiento no proviene de Dios. Les doy un ejemplo. Dios le dice a Adán y Eva, como ustedes saben, de todo fruto, y seguro que ve muchísimo, todas esas especies, ¿verdad? De todo fruto de este jardín del Edén pueden comer, no de este árbol que está en el centro. Porque el día que comieres de él, moriréis. Entonces, Dios no podía bendecir a Eva y a Adán cuando comieron ese fruto porque le desobedecieron. Entonces, ¿qué hizo Dios cuando Adán y Eva pecaron? Maldijo la tierra. Cardos y espinos te producirá. Con el sudor de tu frente trabajarás. Es decir, te va a producir ya no placer, sino hastío y cansancio. Y todas las guerras y los pleitos y los problemas en el matrimonio y familiares y de dinero y de salud que vivimos se originaron allí. No le echó la culpa a Dios. Dios advirtió. Pero cuando uno desobedece, el problema es para uno y para todos los demás que le rodean y para sus generaciones. Podemos sentir una atracción. Eva sintió una atracción a ese árbol. La Biblia nos dice, Eva vio que el árbol era delicioso, atractivo a los ojos. Y como que pensó rico para comer. Pero acá está el secreto. Dios le había dicho, don't touch it, no lo toques. No es para ti, no es para ustedes. Es como decir, eso es algo sagrado, eso no debe ser así. No se debe ir por ahí. ¿Qué pasó con el rey Usías en el Antiguo Testamento? En un momento entró al templo y él era rey, él no era sacerdote. ¿Y qué hizo? Fue y ofreció incienso como solamente el sacerdote podía hacer. Y Dios lo castigó. Y usted dice, pero fue a hacer algo hermoso al templo, pero no era su rol en ese momento. Tocó algo sagrado que no tendría que haber tocado. Eso le correspondía al sacerdote. Miren el orden de Dios. Dios es un Dios de orden. Y si Dios no fuera un Dios de orden, no existiríamos nosotros, porque en todos lados hay orden. ¿Vieron el universo? Todo está ordenado. Observó su cuerpo, todo tiene un orden. Entonces, cuando Dios dice esto se toca, se toca. Cuando Dios dice esto no se toca, está prohibido, por más hermoso y atractivo y deseable que sea, don't touch it. No lo toque, le va a ir mal. Dios no es ese tipo de papá que como a veces hemos hecho nosotros los papás o ustedes mamás, de decir, bueno, pobrecito, es pequeño, no sabe mucho, no hay problema. No, Dios dice, te estoy diciendo, no lo hagas. Entonces, cuando algo es atractivo, pero Dios dice que no, cuando alguien es atractivo o atractiva y lo deseamos, pero Dios dice que no, si lo hacemos, estamos cometiendo un acto ilegal. ¿Usted sabe que el pecado es una cuestión legal delante de Dios? Legal en el sentido de decir que el pecado, uno de los conceptos del pecado, es que viola la ley de Dios. Por eso la justificación por la fe, cuando Cristo murió en la cruz por nosotros y pagó, como celebramos recién en la cena del Señor, la Santa Cena, ese es un acto legal. Cuando la Biblia dice en Romanos 8 que somos justificados por Dios mediante nuestra fe en Cristo Jesús, justificación es un acto legal. Entonces todo delante de Dios tiene leyes. Cuando somos atraídos por algo o por alguien, eso puede ocurrirnos casi inevitablemente o porque hemos tenido algún contacto ilícito con esa persona. El Señor está diciendo, si sigues por ese curso, ya tu pensamiento es ilegal. Córtalo. El Señor Jesús lo explicó de esta manera. Oíste que fue dicho, no adulterarás. Mas yo os digo, cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla en su corazón, es decir, en su fantasía sexual, en su mente, dice delante de Dios, ya pecó, aunque no haya habido cama. ¿Por qué? Porque tendría que haber cortado inmediatamente ese pensamiento. Entonces, Dios no está diciendo, no puede ocurrir que ese pensamiento vaya a pasar en su mente. Lo que dice es lo que hay que hacer cuando eso ocurre. Porque en el momento que uno entretiene ese pensamiento, lo mantiene en su corazón, está teniendo un sentimiento ilegal delante de Dios. Nunca piense que Dios va a bendecir eso. Está violando la ley de Dios. Dios no lo aprueba, por lo tanto, lo que sentimos no puede venir de Él. Y Dios nos está diciendo en este mensaje que los pensamientos y planes que no vienen de Él, Dios no los bendice. Dios no los aprueba. Es más, Dios los castiga. Entonces, si no viene de Dios, ¿de dónde viene ese pensamiento? Del enemigo. Del enemigo. Yo sé que hoy en día se discute mucho pensando, ¿qué es la conciencia? ¿Ustedes saben que los científicos no pueden todavía definir qué es la conciencia? Los científicos pueden definir qué es el cerebro, cómo funciona el cerebro y cómo funcionan todos los químicos y la electricidad del cerebro, pero no pueden definir qué es la conciencia, qué es el alma, no saben de dónde viene. La Biblia lo explica, es el aliento de Dios. El ser humano, a diferencia del ser humano, está hecho a imagen y semejanza de Dios. Nosotros somos los únicos en la naturaleza humana o en la naturaleza de este mundo que podemos comunicarnos con Dios. Podemos hablar con Dios. Él puede hablar con nosotros. Estamos hechos con esas capacidades dadas por Dios. Entonces, el enemigo sabe esto y cuando un pensamiento o algo, un plan, no viene de Dios, de alguien más viene. no es solamente función cerebral de nosotros. Algo de eso se debe mezclar seguramente. Pero esto viene del enemigo. ¿Qué hacemos cuando eso ocurre? Renuncia a eso inmediatamente, porque posiblemente es muy atractivo y va a desear saborearlo en su mente. La Biblia dice, córtelo antes de que sea tarde. No juegue al supercristiano, no piense, yo puedo. Al que piensa estar firme, mire que no caiga, dice la Biblia. Estamos firmes en el Señor, no en nosotros mismos. En Romanos capítulo 14, versículo 23, la Biblia dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Fe en este caso no se está usando como en la oración, tengo confianza, fe en Dios, Dios puede mover montañas. Fe aquí significa, en cierta manera, cómo trabaja nuestra conciencia. Dios nos ha puesto una conciencia, y en el libro de Romanos, que vamos a estudiar juntos dentro de pocos domingos, la Biblia nos dice que el Señor ha puesto en nuestra conciencia algo que aprueba o desaprueba algo. Entonces, todo lo que un cristiano dice, no estoy seguro de que esto es bueno, don't do it, no lo haga. Porque si lo hace, está pecando. ¿En qué está pecando? En que está dudando de que sea algo bueno. ¿Lo ve? Entonces, si está dudando de que sea algo bueno, es porque posiblemente Dios le está diciendo, wait. Esto no lo apruebo. Entonces espere. O directamente usted va a saber, esto no es bueno. Entonces es pecado. Renuncia a ello inmediatamente. ¿Cuál es la base para aprobar o desaprobar algo? Según este libro de Romanos. Es lo que Dios dice en su palabra. Otra vez, no es lo que dicen nuestros sentimientos. No es lo que dicen nuestras emociones. No es lo que dice el mundo. No es lo que dice siempre la universidad. Es qué dice Dios en su palabra. Cualquier cosa que sentimos y está en contradicción con lo que Dios establece en su palabra, jamás puede ser bendecido por Dios, jamás. Y por lo tanto es pecado y no debemos ni siquiera considerarlo, mucho menos hacerlo, y ni se le ocurra pedir que Dios lo bendiga o que al pastor o la iglesia que Dios bendiga eso. No va a ocurrir. Alguna que otra vez yo he tenido ese caso. Pastor, pídame que Dios bendiga esto y yo hablo con la persona. Bueno, no sé si es de Dios, si no es de Dios, pero yo siento esto y yo no me pida que Dios lo bendiga, porque yo estaría pecando yo contra Dios. ¿Cómo le voy a pedir a Dios que Dios bendiga su pecado? ¿Cómo le voy a pedir a Dios que Dios bendiga algo que usted mismo no sabe si está bien? O sabe que está mal, pero dice, ni modo, yo siento esto. No me pida que Dios lo bendiga. Pídame que Dios lo atropelle, lo quebrante, lo haga pedazos. No dije que lo mate. Pero el Señor dice que si no somos quebrantados, a veces no aprendemos. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? ¿Cuándo aprendió? Cuando tocó fondo, allí entre los cerdos. Pero salvó su vida. Volvió a casa. Y eso es lo que realmente importa. Entonces, ¿usted tiene hijos o hijas pródigos? No estén ahí hoy, Señor Diosito, por favor, protéjalo, cuídalo, dígale, Señor, protege su vida, pero haz lo que tengas que hacer. Y si tiene que ir a parar a comer con los cerdos, que vaya a parar a comer con los cerdos, tomando el ejemplo del hijo pródigo. Que sea lo que Dios quiera, con tal de que sea salvo, con tal de que se salve su alma. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa en la tierra en realidad es temporal. Entonces, lo que pasa en el cielo o en el infierno es eterno y no hay forma de cambiarlo. Allí en el infierno, por más que usted se arrepienta, se va a arrepentir de no haberse arrepentido nunca aquí en la tierra, pero nada más, no hay forma de cambiarlo. Entonces, Dios no va a bendecir lo que es pecado. Tampoco podemos pedir que la iglesia, el pastor, Dios mismo bendiga algo que sabe que no está bien bíblicamente. ¿Usted sabe que porque Dios ama, Dios desarma? Acá tiene otro t-shirt. Porque Dios ama, Dios desarma. Porque Dios ama, Dios desarma. Los que somos papás, mamás, abuelos, maestros, pastor, muchas veces tenemos que decirle a los hijos, a los miembros, a la gente, esto no está bien y hay que desarmarlo. Porque Dios ama, ¿verdad papá? ¿Verdad mamá? Porque Dios ama, Dios desarma. Porque nosotros amamos, a veces desarmamos los planes de nuestros hijos menores de edad. ¿Por qué? Porque los amamos y sabemos que no va bien el asunto. Así que mamá, papá, no se sientan culpables cuando sus hijos menores dicen algo y usted dice no es así, y usted tiene que desarmar esos planes. Usted está haciendo lo correcto. Usted está haciendo lo que Dios dice que hay que hacer. Usted está haciendo lo que Dios hace. Y usted dice, sí, pero estoy muy dolorido, dolorida, porque mi hijo, mi hija me dijo, es que tú no me amas. Come on. Usted dijo lo mismo cuando era pequeño. Ese sentimiento de un niño, ¿verdad?, de un joven, cuando le quitan el celular o le hacen esto y lo otro, usted dice, es que no me ama, porque te amo, tienes fuego en las manos. Entonces, no se deje guiar ni se sienta culpable. Yo no creo que Dios jamás se siente culpable cuando nosotros protestamos contra Él. Oh, habré sido un mal Dios, tal vez, pobrecito Danielito, mire cómo se sintió mal porque lo discipliné. Come on. Por supuesto que no. Dios lo está haciendo para mi bien. Dios lo está haciendo para su bien. Al contrario, deberíamos alabar a Dios y darle gracias porque nos cuida y vea cosas que nosotros no vemos. En el Salmo 33:10-11, dice, Jehová el Señor hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones o los planes de los pueblos. El consejo del Señor permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Aquí el Señor va más lejos, no solamente el plan para una persona, una familia, un matrimonio, hasta en las naciones. Dios tiene control de todo eso. Jehová hace nulo el consejo de las naciones. Sin duda que usted se habrá dado cuenta que hay gobernantes en todas partes del mundo que hacen sus propios planes, por supuesto sin consultar con Dios, muchos de ellos, la mayoría, y después sale todo mal. Y usted dice, pero estuvo esta ley y la otra ley, sí, pero salió mal. ¿Por qué? Porque no era la voluntad de Dios. Pero la gente hoy en día dice, ¿a quién le importa? A lo mejor Dios ni existe, este es mi plan. El pueblo me votó para que yo haga esto. Y piensan que tienen la sabiduría para hacerlo. Y luego Dios no aprueba esos planes. Ahora, en Juan 7:38, el Señor Jesucristo nos prometió a los cristianos, a sus hijos, vida abundante. ¿Recuerda eso? Al que creyere en mí, dice el Señor, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo él del Espíritu Santo que había de venir a morar en los que creyesen en Jesucristo. El Espíritu Santo actúa guiándonos, dándonos paz, armonía en la familia, estabilidad emocional. Ese es el plan. Cuando eso no funciona, no es culpa de Dios. Algo estamos haciendo mal. Y por eso no lo estamos viendo como Dios prometió. Lo que Dios prometió, dice la Biblia, sus promesas son yes, sí, amén, amén. Es decir, son fieles. Ocurre. Entonces, Dios desarma o permite que se desarmen o que no permanezcan nuestros planes, sentimientos, emociones que no vienen de Él. Aquellos pensamientos y planes que no vienen de Él, que no le glorifican, que no le exaltan, que no exaltan la santidad de Dios. ¿Saben, hermanos y hermanas? Esta debe ser la brújula que dirija nuestras decisiones y nuestras acciones. Cada vez que usted tenga dudas, este pensamiento viene de Dios, este plan que tengo viene de Dios, esta atracción a esto o a esta viene de Dios, pregúntese, ¿esto glorifica a Dios? ¿Esto exalta a Dios? Un día una mamá fue con su hijo al cine. Ya el hijo le insistió muchas veces, mamá, eres muy religiosa, eres muy legalista, ven conmigo un día al cine. Entonces la mamá aceptó ir, pero la mamá tenía un plan. No era legalista, pero tenía un plan para poner a prueba a su hijo. Entonces cuando llegaron al teatro, al cine, la mamá se arrodilló al lado de su asiento y se puso a orar antes de que empezara la película. Por supuesto, el hijo se sintió muy avergonzado. Dijo, mamá, levántate, no estás en la iglesia, no estás en tu closet orando, estás en el cine, la gente te va a mirar, todavía no se apagaron las luces, mamá, me estás haciendo quedar mal. Y ella le dijo, yo quiero saber si esta película que voy a ver glorifica a Dios o no. Y usted dice, bueno, qué exagerado, ¿verdad? Es como que suena muy legalista. Es como ir al cine y entrar con la Biblia en la mano, ¿verdad? O en el brazo, a ver, voy a leer la Biblia antes de ver la película. Yo sé que ella hizo eso, pero ella hizo algo parecido a lo que Jesús hacía cuando hablaba en hipérboles. Es decir, cuando hacía exageraciones, que no eran mentiras, simplemente exageraba algo a propósito para ir a un mensaje. La mamá sabía que no iba a hacer eso siempre, pero lo hizo a propósito porque no estaba segura que cuando su hijo iba al cine veía películas apropiadas. Entonces, es como decirle, tú dices que eres cristiano, pero estás viendo algo que no glorifica a Dios. Y hoy podríamos decir lo mismo con YouTube, o Twitter, o Instagram, o textos, o lo que sea. La idea es esto que voy a ver, esto que voy a decir, esto que voy a meter dentro de mi sistema. ¿Glorifica a Dios? Si no glorifica a Dios. Y glorificar a Dios no significa, a ver, contiene textos bíblicos, tiene alabanza, hay una ofrenda, el pastor va a predicar. Nada de eso va a ocurrir en un movie, nada de eso va a ocurrir en decisiones que hacemos en el trabajo o en casa. La idea es, ¿Dios se glorifica en esto? ¿Esto alaba a Dios con esto? ¿O esto va en contra de lo que Dios dice? Hermano, hermana, si va en contra de lo que Dios dice, usted está en problemas. Yo estoy en problemas. Córtelo lo antes posible, porque Dios no juega con su santidad, la de Él. Todo lo que no proviene de Dios es perjudicial, es dañino para nosotros porque somos sus hijos. Usted y yo no sabemos siempre lo que es mejor, solo Dios sabe lo que es mejor con exactitud. Dependemos del Señor cada día porque Él es nuestro amoroso Padre. Por último les digo, el pecado enceguece. Usted se dio cuenta que el pecado enceguece. Y escuche, no hay bendición, hay maldición para los que siguen su ceguera desobedeciendo al Señor. Recuerden a Adán y Eva. ¿Y qué pasó con el rico insensato? En Lucas capítulo 12, recuerda ese insensato que dijo, alma, muchos bienes tienes para muchos años, Dios bendijo tu trabajo, tienes millones, entonces regocíjate, reposa, no hay problema, todo va a estar bien. O sea, ¿a quién le importa compartir con los demás, verdad? ¿A quién le importan sus empleados, verdad? Él le importó su vida y dijo, ya la tengo hecha. Y Dios le habla, dice Jesús, y le dice, eres un tonto, eres un necio. Esta misma noche alguien, Dios, viene a pedir tu alma. ¿Saben quién toma la decisión de que morimos? Dios. Cuando Dios dice, hasta acá te quiero en la tierra, come on. Entonces dice, esta noche vienen a pedir tu alma. Y Dios puede mandar ese alma al cielo o al infierno, dependiendo de lo que la persona haya hecho con Cristo. Y dice, esta noche vienen para pedir tu alma. Y todo lo que has poseído y todo lo que juntaste en estos grandes silos o graneros, ¿de quién será? Entonces, ¿qué pasó con el rico insensato? Este es un ejemplo entre muchos para enseñarnos que cuando tenemos algo, lo deseamos profundamente, pero no viene de Dios, otra vez, es ilegal, es ilegítimo. Dios no lo bendice y por eso nos lo quita o nos quita la vida para que no nos sigamos hundiendo más. No importa que nosotros pretendamos que algo es legítimo o que podamos legalizarlo. Ningún pecado deja de ser pecado delante de Dios solo porque nosotros le encontremos una vía legal. En todo caso, lo que podríamos decir es que además de estar pecando, estamos legalizando nuestro pecado, con lo cual nos estamos hundiendo a mayor condenación. Un ejemplo muy cercano para nosotros aquí en Colorado, la marihuana. El hecho de que se haya legalizado hace años la marihuana no significa que no es pecado. Para el cristiano ya sabe que eso es pecado. ¿Por qué? Porque su vida ha sido comprada por Cristo Jesús, su cuerpo es templo del Espíritu Santo y todo lo que usted o yo hagamos para dañar nuestro cuerpo, por más que nos haga sentir en la luna, cualquier cosa que nosotros hagamos para dañar nuestro cuerpo, estoy hablando a cristianos, es pecado. Otro ejemplo es el matrimonio gay. El hecho de que se haya legalizado el matrimonio homosexual no significa que Dios lo aprueba, no significa que Dios lo considera un matrimonio. Sigue siendo un pecado y sigue siendo un pecado para un hijo o hija de Dios. Y aplique eso a cualquier otra cosa, a cualquier otra relación en la vida que Dios no aprueba. Por eso, si el pecado ciega, como dijimos, la persona se expone a maldición, nunca a bendición, a menos que se arrepienta de verdad, y la forma en que sabemos que se arrepiente es que renuncia a su ceguera espiritual. Ya no se deja guiar por lo que siente, sabe que está mal y no especula. Simplemente dice, aunque mis sentimientos me tiran para ese lado, mi amor por Dios es más grande y renuncio a ese sentimiento en el nombre de Jesús por amor al Señor Jesús. Un dicho anónimo dice así, Dios destruye tus planes cuando tus planes están a punto de destruirte a ti. ¡Gloria a Dios! La Biblia dice claramente en Hebreos 12:14 que sin santidad nadie verá al Señor. Esto no significa que la santidad compra la salvación. Aquí en este texto en el griego la idea de santidad es santificación, es decir, alguien que ha sido santificado por Cristo, alguien que ya es salvo o es salva. Pero el texto revela quién es quién. Esta es una manera de saber quién es salvo y quién no es salvo. La búsqueda de la santidad es la prueba que expone claramente si una persona es salva o si ha sido justificada y santificada o no. Si usted es una persona que ama al Señor de verdad, no como lo ama mucha gente en el mundo, dice que ama al Señor y se va a ir al infierno. Mucha gente dice que cree en Dios, pero se va a ir al infierno. En Mateo 7:21 Jesús lo dice también, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Otro texto, Señor Jesús dijo, ustedes creen que Dios es uno, bien hacen, los demonios también creen y tiemblan. Y se repite en otras partes de la Biblia de otras maneras. Entonces, no es amar como consentimiento simplemente. La palabra de Dios claramente dice, una persona que de verdad ha sido transformada por Dios, por el Espíritu Santo, por haber creído en Jesucristo como Salvador y Señor, ama buscar la santidad, ama agradar al Señor. Si eso no existe en su vida, y cueste lo que cueste, usted ama al Señor y busca la santidad del Señor. Si esta no es la realidad en su vida, tengo muy malas noticias para usted. Usted aún no es salvo. Si usted muere hoy, se va al infierno. Y usted dice, pastor, no me condene así. Yo no le condeno, le estoy amando, diciéndole arrepiéntase, arrepiéntase y venga al Señor Jesucristo de verdad. En esta iglesia, La Red, hemos tenido en 8 años y medio de existencia varias personas que después de un tiempo y aún de ser cristianos y hasta bautizados en otras iglesias han reconocido que no habían entendido el Evangelio, que amaban al Señor con sus sentimientos, con su corazón, pero no con toda su vida. No estaban dispuestos a renunciar a esas cosas aún atractivas del pecado. Entonces, obviamente, no estaban buscando la santidad de Dios, obviamente, no habían sido santificados por Dios, porque obviamente todavía no son salvos. Así que, en conclusión, esto es lo que Dios le pregunta hoy a usted y a mí. ¿Renunciaría usted, debido a su amor a Dios, renunciaría a ese plan, a ese objeto, a ese vicio, a esa adicción, a esa persona que tanto desea y que ya se ha encaprichado que la va a obtener o lo va a obtener? ¿O acaso aquello que usted quiere es más fuerte que su amor a Dios y su amor por Dios? ¿Dejaría usted lo que desea porque Dios es más importante en su vida que aquello que usted desea, que aquella satisfacción que desea tener? Y entonces, al renunciar a eso por amor a Dios, demostraría que usted es un cristiano nacido de nuevo, que es realmente alguien que sigue a Dios de verdad, o no lo dejaría. Pero sepa que si no lo deja, está expuesto a maldición y no a bendición. Dios bendice únicamente los planes que Él pone en nuestra mente y en nuestro corazón. Vamos a orar. Aquí en los cuartos extendidos, Overflows, usted que escucha en Radio La Red, en los podcasts, usted que está viendo esto en YouTube, desde cualquier parte del mundo, ore al Señor en este momento. Yo no sé cómo estará su vida, yo sé cómo está la mía, y yo sé que hay cosas que a veces nos atraen que no son del Señor. Señor, sometemos a ti con arrepentimiento sincero en esta hora. Sometemos esos sentimientos, emociones, planes, pensamientos, deseos, atracciones, ambiciones que no vienen de ti, Señor. No vamos a negar que son muy poderosas, pero si te amamos de verdad, si hemos nacido de verdad en Cristo, si somos salvos del infierno de verdad, seguro que buscamos amarte de verdad, seguro que buscamos la santidad y queremos ser fieles a ti, Señor, cueste lo que nos cueste. Renunciamos, Señor, a esas cosas o personas o ambiciones que delante de ti son ilegales, que tú las prohíbes claramente. Y en el nombre de Jesús declaramos que tú nos das poder para vencerlas. Y vamos a luchar, Señor, contigo de tu mano, mostrando que nuestra obediencia a ti es amor genuino por ti, porque tú nos has salvado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Tomen un momento para ver los siguientes anuncios. Les pido que traten de no platicar durante los anuncios, porque todos sin duda quieren estar viéndolos, ¿ok? Y vamos a la salida a dejar nuestras copitas, por favor, allí con la persona que las está recibiendo. Ustedes en los overflow también. No se las lleve a casa, como siempre digo, no es el souvenir, ¿ok? Así que déjelas ahí, por favor. Muchas gracias y vamos a los anuncios.
Muchas gracias por su flexibilidad y ayuda durante este periodo de transición en la Red Aurora. Su amabilidad y cooperación reflejan el carácter de Cristo en usted.
1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Descargue nuestra aplicación, Radio La Red Denver, completamente gratis. Visítenos en el internet a radiolared.net y encuéntrenos en los medios sociales como Radio La Red Denver. Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Atención, varones de todas las congregaciones de la red. Les invitamos a asistir a nuestra reunión mensual, el tercer viernes de cada mes, a las 6:30 de la tarde, en el edificio de la Red Aurora. No te lo pierdas, te esperamos.
¿Graduaste de la secundaria y quieres conocer a otros jóvenes como tú mientras aprendes a vivir tu fe? Somos los jóvenes de la red. Ven con nosotros todos los viernes a las 7:30 de la tarde. Nos reunimos en el edificio de la Red Aurora. Si deseas más información, habla con cualquiera de nuestros amables servidores.
Adolescente, te invitamos a nuestra reunión todos los viernes a las 6:30 de la tarde. ¿Estás entre los grados 6 y 12 en el high school? Acompáñanos en el Salón de Compañerismo de la Red Aurora, conoce más adolescentes, aprende cómo poner en práctica tu fe y pasa un buen tiempo con nosotros. ¡Te esperamos!
Atención, damas. Les invitamos a asistir al Té con Elsa. Nos reunimos el primer sábado de cada mes, a las 4 en punto de la tarde, en el edificio de la Red Aurora. Juntas saboreamos bocadillos muy ricos y aprendemos acerca de lo que Dios nos dice en su palabra a todas las damas. Ven, te esperamos.
Querer postrarse al verte cabalgar. Y en el día en que el valle más profundo va a saltar para poderte contemplar. Y en el día de Jesús el Señor. Y en el día de Jesús, mi Señor, ¿quién diría que este roto corazón volverá anhelando el mismo Salvador? En ese día hecho justo por la fe. Tomado de su mano volaré. Viene el día de Jesús, el Señor. Viene el día de Jesús, mi Señor. Como el sol en las nubes volverá, mi corazón para siempre adorará tu creación. Solo en sus brazos voy a estar. Viene el día que Jesús prometió. Viene el día que a Jesús